lindo que ver la gente contenta, y lo veo al profe que llega contento, llega con gorrito. Qué contento que te veo, profe, está festejando. Buen día, profe Lobazo.
Buen día, Luis, un saludo a vos y a la gente.
Qué lindo que verte festejar. ¿Qué festejas, sí, profe?
No sé, ¿sabes qué festejo? Que vivo en Macondo.
¿Ah, sí?
Sí, Macondo. Argentina se ha convertido en Macondo.
A ver.
Viste que Gabriel García Márquez fue un... Claro. Escribió varios libros, ¿no? Y hablaba de Macondo. Y fue un escritor que se caracterizó por el realismo mágico. Que ya venía, no es que fue el creador de ese movimiento literario, sino que venía de antes. Quizás Gabriel García Márquez le dio quizás más difusión, pero entonces digo, me puse a buscar y a hurguetear por ahí, busqué la definición de realismo mágico. Entonces encajaba o encaja perfectamente con lo que pasa en la Argentina, si me permitís. El realismo mágico se define como una preocupación estilista y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es sobre todas las cosas una actitud frente a la realidad. Entonces, ¿por qué decía que me sentía vivir en Macondo? Y bueno, porque el domingo, luego de la elección, escuchar primero al presidente en Olivos, ¿no? Como no hablar de la derrota, no hablar de que perdió la elección, y después en la sede partidaria, en el búnker, donde fue, hablando de un triunfo, y que convocando a festejar el triunfo el miércoles. No solo él, sino la portavoz del gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la diputada electa por la provincia Tolosa Paz. Es decir, como que perdimos pero ganamos, es una cuestión extrañísima. Es decir, ¿se gana o se pierde? Esto es como un partido de fútbol. Se empata, se gana o se pierde. Sale el campeón el que gana. Lo que pasa es que las derrotas pueden ser más o menos desastrosas. Podés perder por 1-0, por 15-0. Entonces, si tomar que en la provincia de Buenos Aires perdieron por un punto tres, un punto y medio, lo que fuera, lo hace una derrota honrosa, puede ser que para ellos lo sea. Pero si vos ves en realidad lo que pasó en la República Argentina, lo que pasó en el país, perdieron por 10 puntos, perdieron provincias que en el 2019 los habían apoyado, perdieron 6 millones de votos en 2 años, perdieron 300.000 votos en el conurbano bonaerense, perdieron más de 2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando vos haces un análisis simplista y te pones contento porque remontaste, o remontaste entre comillas, en lugar de perder por 4 puntos como pasó en Las PASO, perdiste por 1.5, demuestra alegría. Y también demuestra cuestiones miserables, porque no dar o no decir que la oposición ganó o reconocer una derrota es miserable. Mira, yo nunca sentí aprecio por el ex presidente Kirchner, pero quizás deba reconocer, o debo reconocer, que cuando pierde en el 2009, creo que con De Narváez, por 2 puntos las elecciones, lo reconoció, felicitó a sus adversarios políticos, y como toda derrota tuvo consecuencias. Después presentó su renuncia como presidente del Partido Justicialista. Se la habrán tomado, no se la habrán tomado, pero vos ves distintos gestos. Insisto, Kirchner no es santo de mi devoción, pero debo reconocer que por lo menos tuvo la grandeza de decir: perdí por 2 puntitos, no importa cómo lo haya dicho, si lo dijo de manera despectiva, lo que fuera, pero reconoció que perdió, reconoció y felicitó a sus adversarios políticos. Nada de eso ocurrió en con el actual presidente, ni con nadie. Es decir, ellos siguen insistiendo en un relato de que, o una proeza, o una remontada, escuchar a Kicillof ganamos, digamos, realmente es como que viven en una realidad distinta. y no reconocer, por, digamos, el presidente es el presidente de todos los argentinos, lo hayan votado o no lo hayan votado, y las fuerzas políticas que se midieron en esta elección pertenecen a la ciudadanía argentina. Entonces, como presidente, sería digno reconocer que sus adversarios políticos ganaron una elección. Y encima, después, vos escuchás, vamos a llamar al diálogo, pero la culpa de todo la tiene la oposición, la culpa de todo la tiene el gobierno anterior. Basta, 2 años. Entonces,
mira, yo tomo esto que vos planteaste, ¿no? Pedís, me pasa cuando lo escucho a Majul, cuando lo escucho a muchos periodistas, ¿no? Pedir dignidad. Le piden dignidad a quien no es digno.
Exacto.
O sea, creo que el error está en que le piden dignidad a un presidente que nos engañó, que nos traicionó, a un presidente que en plena cuarentena permitía que su amada mujer, que no está malo, no, amar a la mujer que a uno lo acompaña, use el avión presidencial para ir a Misiones a ver su familia, cuando todos nosotros teníamos que quedarnos en casa. Un presidente que estaba de joda y nos decía que había pandemia y nos amenazaba con el dedito que se había terminado la Argentina de los vivos, es un tipo que perdió la dignidad. Yo después de esto dije, no, a ver, no siento respeto por él.
No
lo puedo respetar. Entonces, quienes
ni respetar ni creer.
Claro, quienes le piden dignidad al presidente, yo siento que están equivocados.
Está bien, pero vos tenés que ver un gesto, por lo menos. Es decir,
No.
Eso ¿cuál fue el gesto? Por lo menos respecto a la investidura que tiene.
Pero ¿cuál fue el gesto que tuvo en la fiesta de Olivos?
No, ninguno.
La culpa la tuvo Fabiola.
Sí, sí.
De hecho, la culpa a su amor.
Sí.
O sea, si vos buscas lógica, no se la podés pedir a... Entonces, cuando, digo, salen a festejar, está bien que festejen porque están festejando el Día del Militante. Lo que entiendo, y eso sí comparto, es que cuando vos haces un festejo de estas características, dejás de trabajar. Y Argentina es un país pobre que necesita que trabajemos, aquellos que tenemos trabajo, sostenemos a los que no trabajan. Cuando me dicen Argentina no es un país pobre, ¿cuántos millones de planes tenemos?
Y yo no sé, pero en general el Estado, en su sistema, paga diferentes ayudas y demás a más de 20 millones de personas.
Sí, somos 6
pobres. Millones de jubilados y los otros serán todos los otros 14 millones de ayudas.
Pero te das cuenta que somos un país
sostenido
pobre.
Por 6 millones de personas.
Somos un país pobre. Yo hoy temprano decía, en el campo vos necesitas una cubierta de tractor porque necesitas trabajar con esa herramienta. No hay cubiertas.
Por eso.
¿Pero por qué no hay cubiertas? Porque el dólar miente tanto que nadie quiere traer las cubiertas.
Pero aparte, no solo no traerlas, sino tenés un montón de trabas para esa importación. Sí, primero conseguir. Es todo un sistema. Entonces, cuando a vos te...
Te interrumpo.
Sí.
Los que necesitan comprar para importar el dólar líquido tienen que rendir, tienen que firmar, tienen que dar datos en una planilla si tienen empleados trans o no en su empresa.
Es, por eso te digo.
Mirá qué estamos pidiendo. Hoy discutía a Dorni, un periodista, le dice, pero, a ver, no es excluyente. No. Si no tenés, o sea, no tengo empleados trans, no puedo comprar dólar, porque estoy comprando el dólar para importar.
Claro. Para, o sea, reactivar, se supone que para producir, para reactivar el trabajo.
Necesita comprar, porque para cómo está pagando el dólar a un valor que ya no es real.
No.
Entonces, con los problemas que tiene mi país, entiendo que no es prudente paralizar y decir, bueno, movilicemos, esperemos 100.000, 200.000. No, a ver.
¿Y cuánto le sale esa fiesta al Estado?
A nosotros.
A nosotros.
Nosotros pagamos
la fiesta. Por eso, el escenario, la movilización. Porque encima movilizan micros que los pagamos nosotros.
Todos nosotros.
O sea, no pone la plata ni la Cámpora, ni la CGT, ni el gobierno nacional. Lo pagamos nosotros. Escenarios, iluminación, sonido. Gente que va, que no sabe a qué va, porque la suben a un micro a llenar una plaza y no sabe para qué va. A lo mejor espera que hable. La otra vuelta apareció una mujer que esperaba que hablaba no sé quién y habló otro. Es decir, no saben, los arrían como ganado. Es terrible, es terrible, es lastimoso.
Pero,
eso.
Yo voy a hacer una pregunta.
Si fue una convocatoria genuina, y bueno.
Vos sos un tipo sabio, ¿no?
No sé si sabio, sí, pero.
Yo, la verdad que estoy enojado con los que no votaron y después se enojan. Porque digo, bueno, si no votaste...
Y sí, no tenés derecho al pataleo.
Pataleá, pero no me sirve tu pataleo, me servía tu voto. Y el que vendió el voto, uh-huh. Porque esto pasa siempre. Vendés el voto porque querés una ventaja. Pero la ventaja que te prometen no te la van a dar. No. Es imposible que la cumplan. ¿A qué responde este fenómeno de que la gente siga vendiendo el voto? Porque el éxito del militante es que consiguió comprar con engaño el voto de la gente. ¿Festejan eso?
Mirá,
engañar a la gente, yo merece el festejo.
Primero creo que este partido, el partido gobernante, tiene militancia rentada.
Es un frente.
Es un frente.
18 bueno, partidos.
Tienen militancia rentada. Yo creo que si realmente no existiera esa renta que le dan a los militantes, no sé cuántos lo seguirían. Realmente. Tengo mis serias dudas. No creo que movilicen lo que movilizan. Punto uno. Lo más grave del clientelismo, de estas redes clientelares que se han conformado en la Argentina desde hace mucho tiempo, es que juegan con la necesidad de la gente. Y a veces mucha gente, digamos, accede a vender su voto, accede a torcer su voluntad por una promesa que sabe, en muchos casos, que en el 90% no va a ser cumplida, pero tiene esa pequeña ventana, esa pequeña luz, y a lo mejor me lo dan. Y siguen jugando con la necesidad de la gente, inclusive con aquellos que son los más necesitados. Gente que está a lo mejor en condiciones de desesperación y la única tabla que ves, que venga un corrupto, un político corrupto, y te diga, mira, si me votás a mí, si haces esto, te voy a dar, como pasó en Santa Fe con este tipo de los 30.000 pesos, ¿no? O te voy a dar esto, te voy a dar un laburo, te voy a conseguir esto, te voy a conseguir aquello. Y mucha gente, por esa necesidad extrema que tiene, cambia o tuerce su voluntad. Es decir, el problema es cómo se juega con la necesidad de la gente. Hay otros...
Yo eso lo comparo, lo que vos decís, con la prostitución.
¿Y sí?
O sea, vos tenés hambre, yo tengo esto que vos querés comer, pero para comer esto que vos querés, tenés que darme, y te pido lo más miserable que te pueda pedir, y vos me lo das.
¿Sí?
Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Se prostituyen por necesidad? ¿Es normal que el ser humano se prostituya para poder tener eso que desea?
No es normal, pero me parece que es una de las miserias que uno tiene. Es decir, yo creo que la condición humana, en los momentos extremos, las personas, los hombres, mostramos en muchos casos nuestro mejor lado y nuestras miserias más profundas. Lo ves en una guerra, lo ves en general en condiciones extremas. Cuando no se está en condiciones extremas, más o menos uno, qué sé yo, la va jugando. Pero en condiciones extremas, de necesidad extrema, de peligros extremos, ahí se ve la verdadera condición humana. Entonces, en esos momentos extremos vos ves las grandes cualidades de los hombres, de las personas, pero también ves en muchos casos las grandes miserias que tenemos.
Sale lo peor.
Sale lo peor.
Te saluda Elsa, dice, lo saluda al profe Lovazo.
Un saludo, Elsa.
A mí, ya te digo, no me sorprendió el resultado. Quizás desde la política, a ver, se engañaron porque la diferencia fue tan grande en las PASO que habrán creído que ahora la elección general la ganaban de parado, de taquito. Y bueno, vuelven a cometer errores. A mí no me gusta ver en la foto a Macri, no se estaba eligiendo presidente, se estaban eligiendo representantes en la Cámara de Diputados, y hay un gran desconocimiento por parte del pueblo de qué es lo que se vota.
Bueno, por eso, hoy se centraron muchas expectativas con la votación de este domingo se va a cambiar o torcer el rumbo de la República. Se va a cambiar o torcer el rumbo del gobierno en tanto y en cuanto el gobierno quiera y tome la decisión de hacerlo. Si no la toma, no, lo que hemos hecho en esta elección es componer un poder legislativo a nivel nacional, provincial y en algunos lugares consejos deliberantes que de alguna manera puedan poner algún tipo de freno, buscar una nueva conformación dentro de la estructura del poder legislativo que pueda poner algún freno a las ambiciones del gobierno de turno. Es decir, el hecho de que ya no tenga quórum propio el gobierno en la Cámara de Senadores es una cuestión importante porque le obliga de alguna manera a negociar. Antes, cuando el Senado tenía sus 37, 38 senadores o 39 que tenía el justicialismo, podía presentar temas y votar con la mitad más uno cualquier proyecto de ley que surgiera. Ahora necesariamente, primero que para reunirse, seguramente va a necesitar quórum. Para establecer la agenda de los temas a discutir, tendrán que sentarse con la oposición y acordar. Y para casos como el procurador, como un montón de leyes que necesitan las dos terceras partes, necesariamente van a tener que negociar y acordar. No les queda otro remedio. Lo mismo va a pasar en la Cámara de Diputados, porque ni uno ni otro, creo que hay un empate técnico, estaban 116 a 116, había dos o tres provincias que a lo mejor podían volcar para la oposición uno o dos diputados más, pero no hacia la cuestión. Vos en diputados necesitas 129 diputados como para empezar a hablar. De ahí después necesitas las mayorías para aprobar un proyecto de ley, serán mayorías simples, mayorías grabadas, pero de todas maneras tenés que buscar acuerdos, y eso es lo positivo. Ahora, si el gobierno no manda ningún proyecto de ley que tienda a modificar esta situación, no manda proyectos de leyes que sean racionales, y seguramente la oposición no lo va a acompañar y vamos a estar en un estancamiento. Es decir, la oposición, hoy por hoy, no va a votar cualquier cosa que le mande el Ejecutivo. Ya el Poder Legislativo dejó de ser una escribanía y aprobar todo. Entonces, van a tener que discutir cuestiones que son racionales. Que por otro lado vos ves también, el otro día leía, el presidente quiere mandar 116 decretos de necesidad de urgencia antes que cambie la conformación del Senado a la comisión bicameral para que sean aprobados. Ahora, si sos realmente demócrata, si respetás la voluntad de la gente, espera un mes para presentar esos 116 decretos y que se discutan con la nueva conformación del Poder Legislativo.
Ahí entonces estás entendiendo por qué se festeja hoy un triunfo que no se tiene. Porque esos decretos de cajón que los va a meter ahora. Pero, a ver,
sí.
No, vos sabés, a ver, vos debes tener un conflicto, ¿no? Una parte de tu razonamiento te dice, los mete ahora.
¿Y sí?
No va a esperar, los tiene que meter ahora. ¿Y qué va a decir? Tengo el apoyo del pueblo. El pueblo nos eligió. Es el triunfo que está festejando. Claro, vos fíjate que mientras esto pasaba, dejaban en libertad a Schiavi.
Sí, pero el pueblo, a ver,
o sea, mientras esto pasa, pestañeás y te dejan en libertad a Milagro Sala.
Sí.
Pestañeás, sí. Y siguen saliendo los delincuentes.
Sí, pero fíjate, Vudú
armó un partido político con Mariotto
y no me acuerdo la otra mujer quién es.
Sí, sí.
Entonces,
la otra mujer es la que había mandado los mensajes castigándolo a Alberto.
Ah, Fernanda Vallejos.
Pero vos fíjate, me estás dando la razón, o sea, consciente vos decís algo, pero a la vez estos tipos, claro, no tienen límite.
Claro, pero lo que tienen entender que es el pueblo, digamos, yo entiendo que hoy el electorado es muy volátil, digamos, de la misma manera que te da, te quita. Por eso te digo, ellos en el 2019 ganaron legítimamente con el 48% de los votos contra el 41% de la oposición o de Macri. Hoy por hoy perdieron 5 millones de votos y tienen 33% de acompañamiento, porque si realmente el pueblo de la nación hubiera estado de acuerdo con las políticas que implementó este gobierno, más allá de echarle la... Y entendiendo que la culpa de todo el desastre de la Argentina la tuvo Macri, ¿no? Entendiendo eso, suponiendo que la gente diga que el mensaje del presidente fue la culpa de Macri, Vidal, y eso se entró, tendría que haber mantenido por lo menos su caudal electoral de 2019, si realmente tenía el apoyo de la gente. No lo tuvo.
Pero esa es la realidad. Fíjate, está bien, Elsa lo manda con enojo, es lo que vos estás diciendo, y yo lo dije antes de que vos llegues, anticipándome al desembarco chino en tierra del fuego. Si va a ser una base militar, si va a ser a través del polo logístico, pero nosotros ya vivimos esto con Fabián Arribas. Sí. O sea, estaba explicándole a la gente eso. Ya los chinos desembarcaron en el gobierno de Ríos.
Estancia Ahora, las Violetas.
Claro, el proyecto de metanol, el cambio de la matriz productiva, sí, la destitución de Ricciuti, se lo llevaron puesto Ricciuti, y ahí se plantea el tema de la dieta del gobernador, por todo lo que compone la dieta. Pero en definitiva lo que querían era castigar, disciplinar a Ricciuti, porque había mandado a allanar la Casa de Gobierno buscando información del convenio chino. Mm. Lo lograron. El arco político, Superior Tribunal de Justicia, lo someten a juicio político. Me acuerdo las palabras de Auburger, tenían que hacer una vaquita para comprar la voluntad de los legisladores, lógicamente no la hicieron. Cortaron la cabeza de Ricciuti, y Ricciuti ahora quedó en el olvido.
Sí.
Pero fue un hombre que marcó en la política de Tierra del Fuego cómo, cuando se hacen las cosas bien, te castiga toda la clase política. Porque ahí, peronistas, sí, radicales, sí, todos juntos.
Por eso digo,
lo destituyeron.
Los partidos políticos actúan corporativamente. Cuando vos tocas sus intereses, privilegia la corporación a las ideas que quieren sostener o a la gente.
Voy a ir rapidito para ver si te puedo ubicar en esto que plantea Elsa. El gobierno kirchnerista, mientras te distraen con el no reconocimiento de la pérdida de las elecciones y el acto que van a hacer hoy, mandó 160 decretos de necesidad y urgencia para que sean aprobados en el Congreso. Como se saben, se necesita cierta aprobación del Congreso para esto, desde ya que no cumplen con lo que llaman necesidad y urgencia. La mayoría de los decretos, y ahí va lo más grave, no son para aprobar la construcción por parte de China de una base militar en la ciudad de Ushuaia, con la excusa que se va a hacer una base antártica, que nada tiene que ver con esto, con la verdad. La ubicación coincide con la base naval más austral del mundo, que es la nuestra, y que está sin mantenimiento, ¿no? El único paso natural del mundo entre el Atlántico y el Pacífico. Eso es lo que están entregando, ¿no? Lo dijo Rivadavia ayer, y bueno, y atribuyen algo que nosotros lo conocíamos, porque venimos hablando de esto hace mucho, profe.
Sí, sí.
Los chinos no hacen nada.
Pero no dan punta sin hilo, pero más vale.
Y bueno, y base antártica. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿no? Porque en política, que es lo que yo no manejo, tenemos nuestras Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña con un poderío bélico infernal. ¿Cómo mira Gran Bretaña esta avanzada china sobre los intereses británicos.
Por eso no es solamente Gran Bretaña, ahí tenés que mezclar a la OTAN, porque los intereses de Gran Bretaña y los pasos y la seguridad del Atlántico Sur, si bien ese territorio usurpado por ingleses está en poder de Inglaterra, pero ahí hay una alianza estratégica de la OTAN, del Atlántico Norte. Habrá que ver cómo responden las potencias Estados Unidos y las potencias europeas hasta ese avance chino, y cuál va a ser la respuesta diplomática, no solo de Inglaterra, sino de todo el bloque de la OTAN.
Estamos frente a un conflicto espectacular. Uh-huh. Entonces, si se festeja o no se festeja, yo te digo, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Las consecuencias directas, uh-huh, que nosotros vamos a ver acá en nuestro suelo. Si 33 chinos entraron, ¿te acordás que no se sabía nada cuando se murió uno? Ahí el Chazón, sí, dijo, ¿cómo? ¿Chinos? ¿Cómo entró? Uh-huh. Y ahí es donde miramos al puerto y de la arriba dijo, hay dos barcos.
No nos olvidemos que está en Neuquén, los chinos también.
Ya están hace años.
Por eso te digo.
¿Eh?
¿Sí?
Sí,
sí, en Neuquén hace rato que están.
Pero no son solo los chinos, uh-huh, están en Río Negro. En Río Negro firmaron ese famoso convenio para llevar el riego a campos que eran infértiles.
Está tratándose, y no sé en qué va a terminar, la cuestión de la industria porcina con los chinos, para proveer a los chinos de carne de cerdo y todo.
Es la fábrica de cerdos, le llaman, porque bueno, son clonar cerdos.
Bueno, o sea, por eso.
Se dedican a...
Ahí, vos por un lado tenés una cuestión de guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que ya viene desde hace tiempo, y cómo China está avanzando lentamente en América Latina. Lenta, pero continuamente.
Bueno, nosotros los llamamos.
Sí.
Nosotros los llamamos. Bueno. Por eso cuando...
Los yuanes tienen un precio. Cuando vos pones yuanes en el Banco Central, deben tener un precio.
Pero no te quepa la menor duda. Viste, uno va sumando, va viendo cosas que nos pasan acá. En el gobierno de Manfredotti era senador antes de venir como gobernador.
Sí.
Y estando en el Senado, aprueban en el gobierno de Menem la instalación de una base militar en Tierra del Fuego, uh-huh, para controlar...
En Tolwyn iba a ser eso, creo, ¿no?
Está.
Está, sí.
Es para controlar los ensayos nucleares en el Atlántico Sur. ¿Qué ensayos nucleares? Uh-huh. ¿Y permitimos la instalación de la base? Uh-huh. O sea, que todos imaginamos que la base implica un ejército. No, uh-huh, es inteligencia, ¿sí? Son satélites, es información que se está brindando.
Digamos, con las comunicaciones que hay hoy en día, vos necesitás un ejército de ocupación.
No son ejércitos de ocupación. Mientras todo esto pasa, nosotros seguimos con los problemas domésticos. Yo contaba ayer a los oyentes, quise comprar un cordero fueguino, matadero cerrado. ¿Sabías? Refacciones.
No tenía claro.
¿Y dónde se faena? No tenemos lugar para faenar. ¿De qué producción me hablan? No hay lugar donde faenar. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto a la gente conocida que tengo en Tolwyn, me dice, no se puede hacer más cordero, te hacen una matanza infernal los perros salvajes. Me dice, no, los perros asilvestrados, no se hace más. No conviene, claro. Están haciendo vacuna. La realidad, pues, nosotros éramos, ¿te acordás? La gente que no vio...
Cuando bajaban las ovejas en los camiones por San Martín o por Maipú.
Y se iban las ovejas en el barco que se las llevaba...
El ganado en pie.
Ganado en pie. ¡Qué infierno! O sea, no hemos controlado nuestros intereses. Pero te quería marcar como cosas que nos pasan mientras tenemos la discusión política que es la que merecemos, ¿no? Una parte del decreto de la extensión de la 19640 tiene que ver sobre los autos importados, ¿Estás al tanto de la modificación?
Sí, no la leí toda en detalle, pero sé que quedó excluida la industria textil, crearon un fondo.
Se creó un fondo que lo va a manejar Nación.
Que no la maneja, sí, sí, sí.
O sea, eso, el Pac-Man le saca a las empresas, que son la Anónima, sí. O sea, el grupo de la Anónima, y bueno, y el otro, y tiene nombre, Newsam.
Era Caputo, Chernovsky.
Son lo que tiene que poner.
Es lo que decía Pañi la otra vuelta, ¿no?
Claro, tal cual lo que nos contaste de Pañi. Son los que ahora van a poner plata en un fondo que lo va a manejar. Es como que van a pagar un derecho de piso. A partir de ahora se paga. Pero el que maneja esta plata es Nación, no es la provincia. Quédense tranquilos. Nosotros vamos a ver cómo de alguna manera retribuimos este aporte que van a hacer. El tema es que los autos importados, que consideran de alta gama, creo que son $35,000, van a quedar afectados y van a tener que tributar. Si quedan afectados, entiendo yo que los estarías comprando en Tierra del Fuego, pero estarían no afectados a las 19.640.
Teóricamente, sí.
Pues estás pagando los impuestos.
Estás pagando los impuestos.
Una forma de que empecemos a tributar. En los argumentos queda expuesto que el beneficio no se volcaba a los consumidores. Si esto se toma como válido, cuidado que está en un decreto, ¿no sería este el umbral a quitar el beneficio que hoy se llevan las automotrices? Y te pregunto por los comestibles. ¿No estaremos por empezar a pagar IVA?
Y mirá, a mí no me extrañaría. Este gobierno está avanzando, necesita recaudar plata, Es más, hoy leí por ahí en algún portal que estaban evaluando enviar un nuevo impuesto, y que va a afectar a las empresas. Entonces, a mí no, el Estado y este gobierno es voraz. Entonces, no me extrañaría que aplicara cualquier tipo de modificación para conseguir recursos.
Que necesita, porque, a ver, pero, para sostener tanta...
Mira, lo que pasa que, como vos decías al principio, esta cuestión de mentira tras mentira, vos escuchabas al presidente decir, crecimos casi un 9% este año, el PBI, creamos 200.000 puestos de trabajo. ¿Dónde crearon 200.000 puestos de trabajo? Cuando cerraron un montón de pymes y empresas.
Macri.
Claro, pero los 200.000... Claro, Macri. Macri cerró todo eso. Pero ellos son buenos y crearon 200.000 puestos de trabajo. Ahora, 200.000 puestos en el Estado no es trabajo genuino. Te dicen, no, vamos a alentar el trabajo. ¿Cómo vas a alentar inversiones con la cuestión impositiva que tenés, con la falta de seguridad jurídica? ¿Quién va a venir a poner un mango acá? Entonces, esta cuestión de decir, creamos puestos de trabajo, vamos, el spot publicitario que decía Jutrovic, vamos hacia el empleo, bla, es todo sanata, es todo verso. Entonces, cuando vos seguís este mes, el Estado gastó $2.500 millones en el plan Platita, ¿cómo se sostiene? Mira, el otro día había una columna muy interesante que la escribió Fernández Díaz y hacían, tomaba referencias de un economista y de un politólogo. Y el politólogo hablaba de que hacía una metáfora con los bosques. Entonces decía que la Argentina era un bosque seco, un bosque social seco, que cualquier chispa lo prendía a fuego. Y el economista hablaba, lo complementaba, decía que había un bosque económico totalmente seco y que los dos están pegados. Pero de alguna manera las medidas que vos tomes en uno o en otro enciende la chispa en el otro bosque. Entonces vos decís, vos podés tener un país con el dólar pisado, con las tarifas pisadas y un 50% de inflación con eso pisado. Si empezás a liberar las tarifas eléctricas que son necesarias, el precio de la nafta y demás, le pegás un golpe al bosque social seco. Si seguís emitiendo guita para que no se prenda fuego el bosque social seco, tirás nafta en el bosque económico seco. Entonces, por eso se necesita mucha cordura y tomar medidas que de alguna manera no sean medidas incendiarias ni para uno ni otro lado. De alguna manera, vos no, el gasto público lo tenés que frenar. Ahora, el gasto público no es solamente el gasto social. Entonces, habrá que rever el gasto político, un montón de plata que se gasta de manera innecesaria en vehículos oficiales, que la sumatoria de todo el país, de todas las provincias, de todo el municipio, es un fangote de plata. Entonces, tendrás que ir viendo cómo vas reactivando algunos sectores de la economía, como la obra pública, seguir apoyando el gasto social, pero por otro lado, tomar medidas que aseguren la inversión y den trabajo genuino. Si eso no lo vas haciendo de manera compasada y con medidas racionales, nos prendemos fuego. Seguir dándole a la maquinita para que el bosque social o la gente no estalle, no sirve. Y hacer una devaluación total para que no se prenda el fuego el bosque económico tampoco sirve. Entonces vos tenés que ir tomando medidas que de alguna manera vayan humedeciendo esos bosques y no se prendan fuego. Pero tienen que ser medidas racionales. Si vos seguís dándole a la maquinita, no querés escuchar, actúas como si no, como si hubieras ganado, como si la emisión monetaria... Yo escucho al secretario de Comercio que dice, la emisión monetaria no tiene nada que ver, y la culpa la tienen los supermercados. Es descabellado. Entonces, hay una ley básica en la economía que es la oferta y la demanda, ¿no? Y es un punto de equilibrio que determina la cantidad y el precio de equilibrio. Cuando vos no tenés oferta, los precios suben. Hay una mayor demanda y los precios tienden a subir. Es una cuestión lógica de esa ley de la oferta y la demanda. Vos tenés que ir acompañando el mercado interno, la demanda interna con producción. Si no, generás una cuestión de demanda, pero no podés satisfacerla.
Vos sabés que yo no te quiero pelear. No, te respeto tanto, no te quiero pelear. Se está festejando el Día de la Militancia. Se está festejando el triunfo en las elecciones. Lo que vos me decís es desde el razonamiento, desde lo que dicen las leyes, desde cómo se deben hacer las cosas en una sociedad democrática,
civilizada, normal.
Con instituciones.
Sí.
Con instituciones. Hoy temprano hablaba con una vecina, Miriam Canga, que pidieron la banca del vecino.
Por el nombre de...
Por el nombre Pioneras Fueguinas, para lo que conocemos como Casa de la Mujer, presidenta Cristina Fernández. Vos sabés que la Carta Orgánica, muchos concejales no la han leído todavía y la pretenden derogar, cambiar, modificar.
Es un despropósito. Vos fíjate, es una Carta Orgánica que tiene 20 años, más
sí.
o menos. Hay un montón de cuestiones de esa Carta Orgánica que no se cumplen. Hoy vos hablás del defensor del vecino, pero hay infinidad de cuestiones.
Presupuesto participativo,
consejos de planeamiento, de planeamiento estratégico, que será motivo a lo mejor de alguna charla.
Un plan urbano ambiental.
Bueno, ahora, ¿qué van a hacer? Como no se cumplió eso, ¿van a derogar todo eso? ¿O la única finalidad de la modificación de la Carta Orgánica va a ser la reelección indefinida de un intendente?
Podría ser, estaría dentro de lo que se puede...
Bueno, ahora, por eso te digo, esta cuestión, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia, porque si no vamos, uno me podrán decir, pero si hizo las cosas bien, lo votan. No, no es así. Cuando vos tenés la máquina, el poder, tenés la máquina de poder, después te de alguna manera, te eternizás ahí, en todas las provincias que han modificado las constituciones provinciales, vos tenés tipos que han convertido a las provincias en feudos, los Rodríguez A, Formosa, San Luis, La Rioja, es decir, y en los municipios del conurbano, vos fíjate que ahora el presidente le está diciendo, una ley de la gobernación de Vidal que prohibía la reelección externa de los intendentes, están buscando derogarlo, porque, ¿qué pasa? Los intendentes, con este repunte que hicieron en la provincia de Buenos Aires, se creen los dueños de la victoria, los dueños de ese repunte. Entonces dice, mirá, hay una ley que no sirve, que nos impide que ser reelegidos, pero vos tenés intendente en el conurbano, el de Berazategui, el de Ezeiza, Lomas de Zamora, en un montón de municipios que se han eternizado en los municipios y han hecho desastres y viven en Puerto Madero y en barrios residenciales. Entonces la gente tiene que entender que las reelecciones son malas en la política, son malas en los clubes de barrio, en los sindicatos, en todos lados. Las reelecciones eternas no son buenas, son perjudiciales.
Me hiciste acordar a los varones y las varonas, no. Las varonas del conurbano.
Vos fíjate que están
hasta peleando. En eso somos machistas, dijo Kicillof, las varonas del conurbano. Pero pobre país, ¿no?
Pobre.
Porque yo creo que es el gobernador de la provincia más importante.
La gente acá, si se lleva a cabo la propuesta de modificar la Carta Orgánica, que habrá que hacer una consulta y demás, la gente debe tomar conciencia, y los concejales deben tomar conciencia. Yo los concejales los descarto porque hay intereses, creo, y seguramente, como más allá del partido, van a votar corporativamente, porque a todos les debe convenir modificar la Carta.
Garramuño está planteando que no, aunque también me pregunto cuál será el destino de él en el 2023, porque ya por ya lo vimos, o sea, intentó jugar para Juntos por el Cambio, pero su incorporación no cayó bien.
Porque escúchame, Luis, los concejales, cuando si el intendente o quiere modificar que la reelección eterna del intendente, los concejales van a decir, nosotros, ¿por qué no?
Es que ahí tenemos, por eso cuando vos me decís conflicto de intereses, ¿no? Porque esto se podría hacer a partir del futuro mandato, no de este.
Sí, decir, pero bueno, va a pasar como la trampita que cuando
caímos
con Garramuño.
Sí, sí, lo mismo, tal cual. Por eso
la decía, trampita que caímos con Menem.
Tal cual. Porque, a ver si le contamos a la gente, podemos modificar las reglas de juego, pero no para nosotros.
Claro,
a partir para los futuros. Claro. Pero no para nosotros. Cosa que acá no se hizo históricamente, ni en Nación, ni en la propia provincia. Pero lo que te quería decir, yo la entrevisté a esta mujer, van a ocupar la banca del vecino, sabemos que el nombre de la Casa de la Mujer fue una decisión política de Walter Vuoto, del presidente del partido justicialista y además intendente de la ciudad, y sabemos que en el Consejo Deliberante hay mayoría. Porque, ¿qué tenemos? Nombramos a Branca, a Garramuño,
Oviedo, Romano.
Romano ya está. El presupuesto está en manos de él, ¿no?
Está cooptado.
Ya está. Y no, lamentablemente, viste, la chica esta, Mariana Oviedo, también queda en la volteada. Tiene el problema ese en la justicia por haber removido a su asesora, por haberle pedido plata a su asesora. O sea, ya tiene una causa penal. O sea, ¿para dónde va a levantar la mano? Sí. Por eso decimos, bueno, mirá, no veo posibilidad que esto lo modifiquen. Ya el nombre, por más que pase por el Consejo Deliberante, tienen las manos suficientes para que
bueno,
sea.
Bueno, pero ¿sabes qué? Es cierto, pero se van a tener que hacer cargo de eso.
Sí.
Y van a tener, si hay una mayoría de gente que de alguna manera no está de acuerdo con el nombre y promueve otro nombre, van a tener que cargar con esa mochila. Está bien que no les importa un carajo. Pero, y acá seguramente nos vamos a olvidar rápido, pero hay que cargar con una mochila cuando gran parte de la población está en contra de, y vos, pese a que está en contra de, decís, bueno, lo voy a hacer igual. ¿Por qué no hacer una consulta popular? Si está estipulado en la Carta Orgánica, y que esa consulta popular, más allá que la Carta Orgánica dice que no es vinculante, que el intendente la haga vinculante y ahí la gente se exprese cuál es el verdadero nombre que le quiera dar y que el Consejo Deliberante lo ratifique.
Yo estoy tratando de entender la política con vos. Vos sos profe de ciencia política.
Sí, pero la política es un acertijo, no tiene lógica.
No, bueno, termino. Fíjate vos, le pedimos al presidente que haga cosas que no va a hacer porque no está en su ADN. Pero fíjate lo que pasó ahora. Ayer entrevistó a la profe Navarro con respecto a Virginia Choquintel y a la fiesta de las provincianías que se hace el día viernes. Y sin querer voy al tema de las tierras. De las tierras.
Hace más de 20 años que está peleando el Centro Virginia Choquintel por una parcela de tierra.
Sin embargo, esta semana fue noticia, yo la compartí, muy contento yo y muy emocionado porque sabes que soy de San Lorenzo y lo aprecio a Andrés Almada y veo todo el sacrificio que él ha hecho por los cuervos del fin del mundo. Entonces dimos la noticia en todos los medios, hasta incluso lo hizo el propio intendente, Lorena Enríquez como secretaria de Hábitat, en este acto de justicia de darle un predio a las asociaciones del deporte. Entre ellas también cae la adjudicación al Centro Virginia Choquintel. ¿Sabés el lío que se armó? ¿Tenés idea el lío que se armó? Yo ya me había olvidado de María Vargas. Vos te acordás, María Vargas, legisladora, mandato cumplido.
No me acuerdo.
No nos acordamos porque cuando un legislador genera proyectos, los conocemos. Uh-huh. Ya sean buenos o malos, pero los conocemos por su acción parlamentaria.
Sí, sí.
Hoy cuando queremos hablar de legisladores nos cuesta. ¿Por qué? ¿Qué proyectos generaron? Uh-huh. Me pasa lo mismo con los concejales. Me genera la ordenanza para que no tiremos los puchos en la vía pública. Pino. Uh-huh. O sea, que le ponemos el sello romano para ceder el auto en las pendientes. Y vivimos en montaña, todas las esquinas tienen pendiente. Sí. ¿Cómo hacemos?
Es difícil.
Si tiene prioridad el auto que baja o el auto que sube, ¿qué hacemos con el peatón? O sea, le quitamos la prioridad al peatón. Es muy loco.
Sí, sí.
Pero se aprobó.
Uh-huh. No, el Consejo aprueba cosas increíbles.
Increíble, bueno.
Pero no de ahora, de siempre.
Increíble. Acá
ha modificado ordenanzas, artículos que no existían. Eso no me extraña.
Mirá vos, María Vargas dice que el predio le fue adjudicado a ella hace 32 años.
¿El predio?
Que ahora la municipalidad le adjudicó a los cuervos. Bueno, digo los cuervos porque son mis cuervos, ¿no?
Mirá,
el Club Los Ángeles.
Hay otro caso, hace unos cuantos años. Yo no creo que es una fundación de radioaficionados, creo que era, que estaba. La señora de Madera estaba ahí en esa cuestión. Ellos tenían un predio hace muchos años atrás que era para una fundación, no recuerdo el nombre. Y también de golpe y porrazo se lo sacaron y pusieron otra cosa. Es medio raro.
Te comparto esto, ¿no? Esta nota la hicieron en otra radio. Llegó gente al campo donde nosotros estamos hace 32 años queriendo pasar. Le pidieron por qué, o sea, cómo querían ingresar al campo. Y le dijeron que íbamos a hacer una choripaneada, porque le entregaban el predio al club. Estaba preparada una caravana.
Sí,
porque te entregan el título, vamos en caravana,
sí,
y comemos unos choripanes.
¿Vos lo difundiste y todo?
No. Amenazas. Y bueno, y empieza el conflicto. Por eso Norma, esta mujer Navarro, me dijo, ni me hables del centro. Lo adjudicaron también acá. Hay un lío.
Pero
hay un lío donde hay amenazas.
El centro Virginia Choquintel, yo creo que hace más de 20 años, en algún momento, y mi memoria también está fallando, pero en algún momento creo que tenía un predio por la calle Carlos Gardel.
Sí, en el bosquecito.
Se lo quitaron. Se lo quitaron y después no sé en qué terminó.
Y los vecinos.
Porque le
también
iban a decir que se lo iban a dar, que se lo iban a trasladar a otro lado. Y creo que no quedó en nada.
Pero los vecinos también. Yo conozco el lugar y vos viste que cuando queda algo abandonado es
Y sí.
Casa de nadie, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces,
porque ahí los vecinos decían que lo usaban como centro comunitario, como lugar no sé de qué.
Yo soy testigo porque fui al lugar y he visto que, claro, se convierte en tierra de nadie.
Sí, sí.
Van un grupo de muchachos, se hacen dueños de esto y bueno, te vas a meter.
Bueno, ese predio
hay
estaba...
grupos de muchachos que están consumiendo cosas que no están bien consumir y vos te vas a meter, vas a dejar que tus hijos vayan ahí. Entonces, es como que muchas veces a la gente les pasa eso. El otro día paso por un playón y veo que está destrozado el alambre. Y me dice uno de los chicos que juega la pelota en el playón. Y se lo roban.
Escuchame,
¿cómo te va a robar?
Estamos, estamos cumpliendo 9 meses, 9 meses ya, del proyecto que presenté para cuidar
vandalismo.
Los espacios públicos.
Claro, vandalismo.
Bueno, ¿por qué no lo aprueban?
¿Y por qué?
¿O por qué no lo modifican? Si está, insisto, a ver, yo no digo que esté perfecto ni que esté bien. Discútanlo, muchachos, y hagan algo superador. Si lo mío es una porquería, hagan algo superador que le sirva a la gente. A mí no me sirve, digamos, no es que yo tenga algún interés político o un interés particular para esta cuestión, porque la verdad, no me presento para nada, no me voy a presentar para nada, así que es simplemente vivir en un lugar donde la gente respete los espacios públicos. Entonces, si lo mío no sirve, está mal, que de alguna manera lo traten y hagan algo superador.
Ahora, te imaginas, ¿no?, otorgar predios que tienen dueño. ¡Uy, qué lío!, ¿no?
Es complicado.
A ver si te escuchamos, oyente. Buen día, ¿tu nombre?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Elsa.
Bien, bien. Habla, Elsa, porque tengo dificultad para escuchar, pero vos habla que te escucha el profe.
Ah, dale, buen día, profesor. Lo estoy escuchando y estoy
Elsa.
Aprendiendo.
No.
Bueno, en realidad, ¿cómo era que dijo recién que la política era qué?
Es un acertijo, no se sabe, no tiene lógica.
No, en realidad me parece que no es un acertijo. La política tiene una estructura, tiene una forma de ser, tiene un objetivo, esa palabra, ¿no? Si no entiendo mal,
no,
yo estoy aprendiendo.
No, tenés razón, quizás yo malinterpreté.
El acertijo me parece que es lo torcido y lo perverso de los hombres que llevan a cabo esta acción.
Exacto, es decir, la política, si uno se pone a analizarla, ya lo decían los griegos, Aristóteles, es la más excelsa de las ciencias, ¿no? Porque teóricamente la política lo que busca construir es el bien común, el bienestar general.
Claro.
Ahora bien, el problema es que la política en sí misma no es mala. Los políticos son malos que transforman la política en algo para sacar su propio provecho. Y ahí es donde se desvirtúa la cuestión política. Entonces,
claro,
al ser todo tan ilógico...
La política es un marco, es una estructura para que la sociedad viva en armonía y en un bien común.
Claro.
Eso es lo que yo llegué a entender.
No, es así, Elsa, ninguna duda que es así. El problema es cuando los hombres empiezan a tocar algo, destruimos. Entonces, los políticos realmente no hacen o no respetan a la política como esta cuestión de la búsqueda del bienestar general, la búsqueda del consenso, la búsqueda del bien común, sino que tergiversan todo y lo único que hacen es sacar provecho de las herramientas políticas para su propio beneficio.
Sí.
Ese es el tema. Y estamos inmersos en eso. Entonces, cuando yo digo que la política no tiene lógica, es porque esa política es manejada por gente inescrupulosa de todos los partidos políticos que de alguna manera no hacen lo que deben hacer y piensan corporativamente. Es decir, lo que hay que tener en cuenta también, yo siempre te lo sostengo, la política, más allá de los partidos, salvo honrosas excepciones, se manejan corporativamente. Vos fíjate lo que pasa en las cámaras con los corruptos, con los senadores. ¿Por qué no se discute realmente el tema de la fecha limpia, la extinción de dominio? Ahora me enteré que en Córdoba están discutiendo, presentaron un proyecto para discutir la ficha limpia, pero bueno.
Bueno, pasa que Córdoba, no sé si pertenece a la Argentina, ¿no? Hay dudas de eso.
En cualquier momento vamos a tener que ir con pasaporte.
Yo escucho, ¿sabes? Yo tengo un problema. Escucho noticias muy, no coordinadamente, sino aisladamente. Uh-huh. Entonces, escuché eso y digo, ¿qué pasó? Digo, bueno, ¿qué, cómo es esto? Públicamente el presidente de la nación expresó esta barbaridad, ¿no? Sí, tremendo. Sí, bueno. Y bueno, la verdad que ustedes, Luis, están haciendo un Dakar de noticias. Porque hablaron de los proyectos de la base china de la Antártida abandonada, la base china que está, ya está acá en Tolhuin.
No, la norteamericana, pero son sensores.
Sí. Sí, son antenas, son.
Sí, sí. No, sí. Ni siquiera las que vi son como un plato que están acostados en la tierra y me enteré por el que corta el pasto. hay alguien que corta el pasto, o sea, lo mandé al frente. Y le digo, ¿pero cómo? Y sí, bueno, hay que hacer el mantenimiento del lugar y le pagan para cortar pasto. Pero no, no hay gente, no hay militares uniformados.
Qué tremendo. Y yo me preguntaba, ¿no? Con esto de... estos... Siempre pienso en esto, profesor, a ver si usted me puede decir... Digo, ¿por qué no podemos hacer esto como hacen en otros países? No sé si en la mayoría, no tengo idea. Pero sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, en una semana se entrega los mandatos presidenciales, por ejemplo.
Sí.
No sé si en Chile también tienen esta misma modalidad.
En Estados Unidos yo creo que tardan un poco más, son 2 meses. Las elecciones generales normalmente son en noviembre, diciembre, y en enero entregan, los primeros días de enero entregan el mandato.
Claro, pero lo que dice Elsa, perdiste, ya no podés hacer modificaciones.
Ah, no.
Ya, abocate, claro. Prepara tu valija.
Sí. Claro, sí. A eso me refiero. No estoy escuchando, me tengo que acercar a la radio y sale el eco. Bueno, ¿qué se puede hacer ante esta? Me preocupa estos decretos, todos estos decretos que mandó el presidente, que ¿hasta cuándo va a gobernar con DNU?
Y teóricamente ya ahora, con esta nueva composición del Congreso, los DNU se convierten en ley una vez que la Comisión Bicameral los aprueba. Ahora, al perder las mayorías, seguramente se le va a complicar mucho más y los decretos van a tener que ser de necesidad de urgencia. El problema es que todos los presidentes hicieron uso y abuso de decretos de necesidad y urgencia. Fue una figura que...
¿Pero hasta cuándo va a seguir gobernando así? Si ya no estamos en una catástrofe, gente que se muere en la calle, los hospitales, está todo bien, está todo controlado, están todos vacunados. ¿Cuál es el problema? No, ¿por qué no se gobierna como corresponde?
Pero el problema, Elsa, mire, en realidad esta es una herramienta que le da la Constitución, que uno puede discutir, porque no realmente no define qué es la necesidad y la urgencia. Recordemos que, por ejemplo, en la época de Menem fue uno de los presidentes que más decretos de necesidad y urgencia firmó, y sin embargo había épocas de bonanza. Hubo decretos de necesidad y urgencia para transmitir partidos de fútbol. Eso vos lo podés hacer porque cuando tenés una comisión bicameral que te aprueba todo. Entonces, yo pienso que ahora, con la nueva conformación del Congreso, una nueva comisión bicameral, va a ser muy difícil que el presidente siga manejándose con decretos de necesidad y urgencia, máxime cuando en ninguna de las dos cámaras va a tener las mayorías. Entonces, necesariamente va a tener que negociar, en el buen sentido de la palabra, acordar y empezar a gobernar de manera racional. Eso es lo que yo espero. Pero hay que ver también cuál va a ser el comportamiento de la oposición. Si no, vamos a estar en un callejón sin salida. Es decir, con un Congreso totalmente atascado porque no hay una cuestión de diálogo racional para promulgar y sancionar las leyes que realmente le hagan falta al país.
Listo, Elsa. Gracias por estar, querida.
Hasta luego, Elsa. Luis, ayer te quería saludar, quería... decirte, hola Luis, estoy acá, pero no me podía comunicar. Bien, hasta luego.
Bien difícil. Un beso, Elsa, un beso. Que me agarraste como, viste, una nube. Mira, la verdad, como están hoy las cosas en mi país, no veo ningún signo por parte del gobierno nacional, provincial ni municipal de acusar algún cambio.
No,
es como que en Tierra del Fuego está todo bien. esta provincia es kirchnerista. Pues si no, yo sé que no, pero no se enojen conmigo.
Y remontaron.
La posibilidad del voto la tuvimos todos.
Remontaron 10 puntos con respecto a las PASO. Fue sí. La Tierra del Fuego y Chaco fueron las únicas dos provincias que recuperaron.
Claro, si vos votaste a este gobierno, hacete cargo.
Ahora vos fíjate lo que extraño, ¿no? Que es que la gente, cuando, volviendo a lo que vos decías hoy de esta cuestión de clientelar, de las necesidades, en Chaco yo escuché al gobernador haciendo una metáfora con la Biblia, que hay que ir a buscar a los pecadores que abandonaron la causa casa por casa, por poco más iban a apedrearlos, ¿no? Porque no lo votaron. Es una locura esta cuestión mesiánica de decir yo soy, tengo el poder, yo hago lo que quiero. Realmente es terrible decir, aquel que piensa diferente está equivocado, es pecador, es perverso, es un delincuente. Es, escuchaba a la vocera, a la portavoz, Gabriela Cerruti. Es un empate. Escuchaba la otra vuelta cuando mataron al taxista que le daba asco la utilización de la muerte, cuando ellos utilizaron la muerte, con Maldonado, con Nahuel. Entonces, esta cuestión de está bien para mí, pero mal para los demás, me tiene harto. Esta cuestión de los derechos humanos para unos y para otros no, es realmente preocupante.
Fíjate vos, ¿no?, que Capitanich lloró inaugurando una canilla. Y fíjate que acá tenemos un montón de gente que es del Chaco.
Sí.
Y el Chaco es una provincia realmente maravillosa. Uh-huh. Y viene siendo saqueada desde hace muchísimos años.
Pero aparte por la propia política. La otra vuelta, los propios concejales te hacen pelota el bosque chaqueño. Están destruyendo el bosque.
Están negociando, sí.
Para plantar soja, sí. Pero están destruyendo.
Y tienen camiones con el nombre de ellos.
Sí. Entonces, por eso te digo, esto es una cuestión de política corrupta. Y esta cuestión, por eso yo...
Uno de los lugares donde podemos ver esos políticos ricos que pasan por al lado de la gente que les robaron.
Sí.
Y los tienen sometidos. Sometidos, sí. Al hambre.
Sí, sí.
Al hambre del agua. Sí, no, agua. Escuchá esto, y es un poco lo que vos estás diciendo. Yo lo compartí el jueves pasado cuando vos viniste.
Cuando todos los fariseos y los escribas lo cuestionaban a Jesús porque él comía con los pecadores, él dijo: si alguien que tiene 100 ovejas y una se le escapa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar las 99 en su campo e ir a buscar a la oveja que se perdió. Y cuando la busca, la pone sobre su hombro y con sus amigos y con sus trabajadores disfruta. Dice: hemos encontrado la oveja perdida. Entonces, él dijo muy bien que será alto el regocijo en el cielo por un pecador que se convierta y no por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Eso qué significa? Significa que todos tenemos que aprender la lección. Tenemos que ir a convertir a los que no están convertidos, porque a los justos que no necesitan convertirse serán nuestros militantes. Ese mensaje del Evangelio es el mensaje que quiero darles a ustedes. Ese mensaje del Evangelio es el mensaje que quiero dejarles a ustedes. Nosotros tenemos que buscar a la conversión de aquellos pecadores, de aquellos que se fueron, de aquellos que creen que existen otras opciones alternativas.
Qué terrible. Es
tragicómico esto.
Qué terrible.
Es trágico.
Y no, pero terrible. A ver, yo no escuché ninguna iglesia evangélica, porque está citando de que el Evangelio nos trata de pecadores a quienes no compartimos el pensamiento de él.
Hace un mes atrás, o un poco más, yo no me acuerdo si fue antes o después de las PASO, Pérsico, en un acto de gobierno donde estaba el presidente y aplaudía al presidente, decía que teníamos que gobernar 30 años más, que no tenía que la alternancia política no era democrática.
Retrocede.
Ahora, ¿cómo un dirigente social, se supone, va a decir semejante barbaridad? Que tenemos que hacernos cargo del poder, gobernar 30 años y que no haya alternancia. Vos fijate, este tipo lo dice lo mismo. No hay, la alternancia no existe.
A Grabois le hizo ruido.
Y
le hizo ruido.
Fue un pecador convertido después.
La fortuna de Cristina Fernández, sí, y de Máximo Kirchner le hizo ruido a Grabois.
Claro.
Pero le duró poco, le echaron Penetrit y desapareció el ruido.
De que lo malinterpretaba la gente.
En menos de 24 horas, sí, desapareció el ruido.
Porque los medios hegemónicos lo malinterpretaron.
Entonces, y acá Estela te entendió mal. Dice, profesor, no ponga la palabra de Dios en la política, no peque usted. No, no, simplemente lo que hizo el profe es citar el audio que pasé al aire para que entendamos,
claro,
de que es Capitanich,
claro,
el que plantea a todos,
sí, sí,
los que no compartimos la filosofía del robo de la cosa pública. No, somos las ovejas descarriadas, que los militantes que hoy están festejando su día tienen que venir a convencernos,
claro, sí,
que vayamos al camino del Evangelio, que vayamos, no sé, a sumar pobreza.
Sí. Mira, el precariado, la otra vuelta en un libro que estaba leyendo hablaba de haciendo una semejanza con el proletariado, ¿no? Entonces, este nivel de pobrismo que hay habla ya no de un proletariado, sino un precariado, ¿no? Esta situación precaria que hay del empleo, del trabajo, que no hay, esta cuestión de pobreza abismal, de inflación, que para ellos es como que no pasa. Entonces, es esta cuestión de, vos fíjate, si no hay cosas más importantes, el presidente no tiene cosas más importantes que hacer que ir a hablar a un acto público. 50% de pobres, pibes que se mueren de hambre. La educación un desastre, la seguridad un desastre, y pierde su tiempo en una para 100.000 tipos que le van a avivar, le van a decir viva Alberto para satisfacer su ego y que crea que porque 100.000 tipos van a la Plaza de Mayo está en el camino correcto. Es por eso te digo, esto es realismo mágico.
Bueno, pero esa fiesta la paga con plata del pueblo.
Pero más vale, pero seguro que sí.
Ahora, ¿por qué la gente no entiende que es la plata? Yo, vos sabés que me quedo mal cuando digo, aportaste para la jubilación. Uh-huh. Y cuando te dieron el reconocimiento de la movilidad, fue Cristina Fernández la que derogó.
¿Sí?
La ley.
Mirá,
la vetó. ¿Y por qué la vetó?
Porque
dijo de que no era una locura.
Bueno.
O sea, Cristina Fernández no quiere que el jubilado tenga un ingreso digno. Pero
ella sí.
A ver, vetó la ley.
Sí.
Y la misma gente que hoy milita me dice que Cristina representa el liderazgo. Pero digo, pero Cristina te sacó.
Pero,
a ver, te sacó y te dijo.
Si es tan, digamos, consecuente con lo que dice, ¿por qué no cobra una jubilación mínima, Cristina?
Le pedimos.
Bueno, entonces, o por lo menos que tenga. Volvemos a esta cuestión de dignidad. Renuncia a dos pensiones de 2.000.000 y pico de pesos, renuncia a una. Porque aparte, no es que lo hace porque hace un acto de grandeza. La ley le prohíbe que tenga dos jubilaciones de privilegio. Entonces, mirá, cuando le tiraron 14 toneladas al Congreso con el gobierno de Macri, ¿sabes cuánto perdieron los jubilados con la nueva fórmula que puso este gobierno? 11%.
Y festejan. Y no fueron a votar.
Bueno.
Si los jubilados hubiesen ido a votar a decirle no a decirle no con el voto, la cosa sería otra. Por eso vos me decís, las elecciones festejan el triunfo. Lógico que ganaron.
Sí.
Hubiesen perdido si la gente hubiese reaccionado.
Sí, y, hubieran perdido por paliza.
No, pero...
el 30%.
A ver, yo lo digo con humildad, profe. Santiago Maldonado muere en una acción rara. Porque eran defendiendo un territorio, no respetando la bandera argentina, no respetando la bandera chilena, muere en una situación confusa. Hubo un enfrentamiento, hubo una corrida. ¿Y qué hay para la gente que está rompiendo y que está haciendo desmanes? Para la gente que quema casas con la gente adentro. Nada. ¿Qué hay?
Nada, el gobierno dice que es un problema...
Bueno, pero al hermano de Maldonado
cobra.
Le pagamos un subsidio. Y está litigando para demostrar que al hermano lo mató la gendarmería.
Claro, pero hay 90 peritos de ambas partes que dicen que
pero
no.
Le estamos pagando. Bueno. Le estamos pagando un subsidio.
Bueno, ¿cuántos subsidios así debe haber?
Y cuando me dicen, no, pero los derechos humanos, y digo, pero la pucha, escuchemos a esta mujer Virginia Villarruel. Te dice, el soldado que murió en Formosa... porque él estaba haciendo la colimba, vinieron los montoneros y lo mataron. Ese soldado no es víctima del terrorismo.
Rucci no es víctima, policías, las hijas del capitán Viola en Tucumán acribillaron a balazo, mataron al padre y a dos criaturas de un año y cuatro años.
¿Y los derechos humanos?
La hija del almirante Lambruschini, 15 años.
¿Pero qué me dice Carlotto,
Bonafini? Nada.
¿Por qué?
¿Lo escuchaste a Carlotto, Pérez Esquivel hablar de este hombre que mataron en La Matanza, al chico este que mataron, Rafael Castillo,
a la mujer desaparecida ahora en Río Gallegos,
al tipo este de nacionalidad boliviana que era hacía laburos vecinales, lo acribillaron de 14 balazos? ¿Hay alguien que salió a decir algo?
Nadie. De derechos humanos.
Nadie.
Yo veía con tristeza, todos nos prendemos, ¿viste? Yo agradezco a Dios cuando me despierto, me pego una ducha, tomo un desayuno, digo, soy un hombre afortunado, soy una persona de trabajo, un tipo afortunado. Y agradezco a Dios, mirá, un día más. Y en la tele veo a una mujer que está esperando el colectivo, la revuelcan, una pareja, un hombre y una mujer, para robarle. Digo, pobre mujer, hola. Se va a laburar. Y ella, y los derechos humanos, las garantías para esa persona que va a la parada del colectivo para irse a laburar.
Pero vos fíjate, el tipo que sale a laburar en el conurbano bonaerense a las 4 o 5 de la mañana, que son muchos, no sabe qué le va a pasar
en un
trayecto de 4 cuadras.
Se tiene que poner de acuerdo
con los vecinos. En calles de tierra, sin iluminación, y después ves... que en La Matanza, cuando va la gente a protestar con velas, la cierran como si fuera un ataque, no sé, ¿de quién?
Toda la policía.
Mil y pico de efectivos.
Las vallas.
Vallas. Y cuando escuchaba al presidente, que no es la primera vez que habla de las vallas, cuando fue la manifestación de los jubilados en Olivos que metieron vallas, y cuando él decía, cuando yo sea presidente no va a haber más vallas, y si hay vallas voy a estar del otro lado... ¿Lo viste en La Matanza? ¿Lo viste en Olivos?
Lo vi en el papelón del velatorio de Maradona, cuando agarró el megáfono y quería poner orden el presidente de la nación gritando con un megáfono.
Es lastimoso.
Y ese mismo presidente de la nación estaba de joda con su mujer en nuestra Quinta de Olivos, gozando de las mieles del poder. Sin duda los argentinos tenemos mucho. Mucho por
nos
por
falta hacer. Cultura, y yo creo que en algún momento esto nos tiene que hacer un clic y de alguna manera mejorar las instituciones. Ahora, mientras haya esta necedad, mientras haya estas cuestiones de reelecciones indefinidas, mientras la justicia no tarde 20 años en castigar de manera ejemplar al corrupto o al que roba, y esto no va a tener cambio. Es decir, si vos tenés que esperar 20 años para que un tipo sea condenado por corrupción y porque haces un curso de ukelele o de cestería o repulgue de empanadas, te descuentan 2 años de prisión cuando un tipo está condenado por estrago, que por su conducta corrupta mató 52 personas, y haces un curso de jardinería o de tarjetería española y te dejan libre. Es terrible lo que está pasando, terrible.
Está anunciada la construcción de 2 canchas de fútbol. Espero que miren dónde van a construir las canchas de fútbol, no sea que las quieran construir en un terreno que ya fue adjudicado, ¿no?
¿De acá en Tierra del Fuego?
En Tierra del Fuego, 2 canchas de fútbol. Una para Río Grande, una para Ushuaia, cumpliendo con las normativas de la AFA y con césped sintético. Bien. Espero que miren dónde las construyan, no vayamos a tener un pleito con...
Ahora, mira, esto capaz me hace acordar a Santiago del Estero. Santiago del Estero hicieron un estadio que costó millones con aire acondicionado en los palcos, cuando la gente está muerta de hambre y al lado del estadio están las villas. Como dijo Tevez en Formosa, pobre Tevez, que lo mataron.
Claro.
¿No? Y en Santiago del Estero un estadio a todo trapo por la felicidad de la gente, y la gente muriéndose de hambre en ranchos y demás. Entonces, hay, por eso te digo, cuando uno habla del gasto, ¿dónde va ese gasto?
En la política, profe, nadie dijo nada. Una legisladora denunció, que es la ex legisladora, bueno, esta mujer que fue ministra de Educación de Ríos, que lo denunció a Trentino.
Sí.
Y ahí en la denuncia, 72. ¿A qué se refiere 72? ¿Qué? ¿De un solo legislador 72?
Pero, ¿escuchaste a alguien que haya salido a decir, no, se interpretó mal?
Por eso dije, la Casa de la Mujer no dijo nada, y que yo sepa, Del Corro es mujer.
Sí.
Fardín no dijo nada, y que yo sepa también es mujer.
Y pero tampoco, por eso te digo, acá el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, la Secretaría de la Mujer y todo lo que vos quieras de la mujer, es para las mujeres militantes, no es para la que no es militante. Es así. Los derechos humanos son para los militantes, no es para el común de la gente.
Profe, una vez más, gracias por estar, gracias por venir.
Un placer.
Yo les digo, hasta mañana.